Por eso es que
esta es la nota discordante. María Luisa no se ama.
Calma tu dolor, que la será.
Corillo. Bueno, gente, estamos aquí gozando en el podcast La Nota. Dímelo.
Hoy hay super casa llena, Corillo.
Sí, mano, hoy
y la cosa
aquí.
Es que es como
y lo que
y lo que se va a llenar
sí,
es eso mismo. Esperamos un montón de gente, un montón de gente. Miren, a todos los que nos han seguido hasta ahora le queremos agradecer, ¿verdad? Los que han escuchado los episodios anteriores y demás. ¿Cuántas semanas
dos semanas sin hacer?
Episodio. No es para justificarme, pero la verdad es que esto es complicado. Y la primera vez un poco teníamos un episodio y no pudo llegar el invitado, por no decir que nos dejó arrollado el cabrón. No.
Así que
no lo hemos jugado.
Pero quiero que sepan, ¿verdad? Lo que quiero decir ahora en el principio, que esto está en serio. Que en diciembre estamos full de fecha, un montón
sí,
de
ahora,
gente.
Mano.
Viene Corillo y esperamos que en enero y 2020 pues sea por ahí para abajo.
¡Para la Nota Podcast!
¡Viene, viene!
¡Hay corillo!
Bueno, miren, este es el episodio 12. Sí, mano.
Yeah.
Ya estamos en Spotify, nos buscan.
Sí, un logro importante.
Y en Facebook también.
Estamos en Facebook, Spotify ahora.
Mire, estamos en plena Navidad, Corillo.
Sí, estamos en triqui triqui.
¿Cómo están? Estamos bien.
Vamos a presentarnos aquí, ¿verdad? Tenemos a Ibe.
Por favor, sí, Ibe.
Empezamos por allá con las damas primero.
Me encanta.
Contenta de estar nuevamente con ustedes aquí de nuevo en La Nota Podcast.
Yeah. Y nosotros gozando. Encantados.
Estamos aquí a Baby, pues en el Bajo Mundo, Baby.
Ibe todavía no tiene Bajo Mundo.
Necesito que me bauticen.
Vamos a conseguir algo. Esperemos que salga de aquí.
Vamos a hacer una competencia.
El Bajo Mundo de Ibe. Bueno, aquí Carlitos en el Bajo Mundo. Estamos gozando, dímelo.
Chancla en el Bajo Mundo.
Chancla Bay.
Si usted ha escuchado este proyecto, si eres fan y ha escuchado este proyecto, Chancla Bay fue el primer invitado.
Lo buscan, sí.
Y de verdad que está nítido.
Si ya vino, pues está invitado por ahí para abajo.
Exacto, por siempre está invitado.
Bueno, tenemos más gente antes del invitado especial que tenemos. Tenemos aquí a Elvis también.
A Rabalero
y a Julio,
que siempre nos acompaña.
El público.
No, el público está por llegar, papi.
Bueno,
Carlos, te toca a ti, yo creo.
Me toca a ti.
Corillo.
Bueno, tenemos un pan especial de la música, como siempre digo, ¿verdad? Compañero de la música, de la vida. Compartimos muchos años en la banda municipal de Salinas. Vamos a hablar de eso ahorita. Tenemos a José Melero.
Saludos. Un placer que me hayan invitado.
Claro.
Gracias.
Mira, ¿tienes algún nombre así de Bajo Mundo?
En el Bajo Mundo.
Mira, pues
como te conozcan por ahí.
Bueno, la gente me conoce más por Melero que por José, ¿verdad? Porque si me dice José, pues no me conocen.
Es un nombre muy común, Melero tiene más.
Sí,
más clase.
Es del alto mundo. Bueno, mano, la idea, como siempre digo, es conocerte. Ya te conocemos aquí varios, ¿verdad? Pero claro, queremos que el público de La Nota te conozca.
La pauta.
¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sale esto de la música contigo? Básicamente eso.
Chévere, nítido.
¿Qué con eso?
Vamos a empezar por ahí, ¿por dónde empezó todo?
Pues mira, te voy a contar, yo empecé a los 9 años a tocar trompeta, ¿verdad? Pues, sin querer buscarlo, porque pues no, yo no sabía, no tenía ningún interés por la música. Simplemente lo que pasó, ¿verdad? Que esto mucha gente ahora, esto es exclusivo, claro, porque nunca lo he contado así, de sentarme a hablar con gente y contarse, ¿verdad?
Podemos decir exclusivo.
Exclusivo, claro.
Ah, bueno, no sé.
¿Exclusivo no está exclusivo?
Ah, bueno.
Ah, es súper exclusivo.
Ah, es súper exclusivo. Ah, bueno. Ibe, no digas eso otra vez.
Promo gratis.
Esto no existe ya.
Pues me...
Producción, pagar los teléfonos.
Déjame
pagar el mío. Mira que no lo dejan contar cómo es la
bueno,
cosa.
Bueno, bueno, vamos. Pues empiezo. Pues sí, la cuestión es que un día, ¿verdad? Mi mamá me dice que íbamos a ir a una graduación de un primo mío, ¿verdad? Que se graduaba de cuarto año. Yo tenía 9 años. Me acuerdo que las graduaciones de cuarto año las hacían ahí en Camp Santiago.
En el campamento, sí.
En el teatro, es la cuestión. Y pues nosotros llegamos allí. Pues yo no sabía para dónde iba, yo tenía que andar para donde mi mamá dijera, porque, ¿verdad? Pues llegamos, entonces, pues hermano, nos sentamos y qué sé yo. Y me acuerdo que para esa época la banda municipal, Era una cosa, ¿verdad? Era una cosa chévere, una cosa seria.
Sí, claro.
¿Qué pasa? Nosotros nos sentamos y todo el mundo pendiente a la graduación y a mí lo único que me llamaba la atención era ver la cajera allá dirigiendo la banda, ¿verdad? Y la música, porque antes te daban la participación, que si hablaba la directora del colegio, ahora una pieza de la banda. Después daban unas premaciones y una pieza de la banda.
Ajá.
Y todo el mundo pendiente de la graduación, y a mí eso me llamaba la atención. Yo decía, pero espérate, yo nunca había visto la banda, yo no sabía que eso existía.
9 años.
Esa fue la primera vez que yo dije, espérate, ¿qué es esto? Yo no sabía que existía eso. Pues entonces, pues yo me fui de ahí con esa inquietud. Yo decía, pero todos esos nenes están ahí metidos tocando, yo quiero, ¿verdad? No sabía cómo era, yo no tenía ni idea.
Había mucho para ese tiempo, ¿cierto?
Claro, la banda era grande y una cosa que para un nene de 9 años, eso era...
Te impresionó, te impresionó.
Es la cosa.
Pues yo me... hermano, siempre hemos hablado de que hay un click en cada músico.
Algo es la cosa. De eso es lo que estamos
en
hablando.
En tu caso, eso es tu inspiración.
Esa es la cosa. Entonces, pues, ¿qué pasa? A la semana, 2 semanas, yo, pues, fastidia a mami, mira, yo quiero ir para allá, yo no sé cómo es eso, pero dale, yo quiero ir para allá, y al viejo mío también se lo decía, yo quiero ir para allá, hasta que un día, de insistir tanto, pues, el papá mío me dijo, pues, vamos a pasar por ahí, entonces, ¿tú quieres ir para allá? Pues, vamos a pasar por ahí, a ver cómo es la cosa. Hablamos con cajera, y dije, mira, que el nene quiere empezar, ¿verdad? Antes te daban como un mes de teoría.
Lunes y miércoles.
Es la cosa. A eso es lo que voy.
Contemporáneo, gente, quiero que lo sepan. Esa cuestión de la banda.
A eso es lo que voy. Entonces, pues él nos explicó básicamente cómo era la dinámica. Y, ¿verdad? Empecé las clases sin saber nada. Sin saber nada de lo que iba a pasar. Él me explicó que había un mes, él me iba a dar unas lecciones de solfeo. Y si yo pasaba las lecciones de solfeo, al mes o mes y pico, pues él me daba un instrumento después, ¿verdad? Okay. Pues empecé. A veces, pues los nenes, tú sabes, eso de solfeo, como que, espérate, yo lo que quería era
tocar
allá, ese revolú que yo vi allí. Yo no quiero estar sentado en un escritorio.
Leyendo, aprendiendo.
Es la cosa. Pero que aguanté como pude. Y cuando pasé todas esas clases, ¿verdad? Cajera me dice, el maestro me dice, bueno, ya estamos ready. ¿Qué tú vas a tocar? ¿Qué instrumento? ¿Qué tú quieres tocar? Y yo no sabía qué yo quería tocar.
Okay.
Yo lo que quería era estar en el revolú ese metido. Yo no sabía, yo no sabía qué yo quería tocar ni nada de eso. Nada de eso. Pues yo me fui con esa inquietud para mi casa. O sea, dije, tengo que escoger algo. La preocupación de un niño normal de 9 años.
¿No escogiste ese mismo día?
No, yo dije, yo no sé qué voy a coger.
Okay.
Entonces, pues la preocupación de un niño de 9 años, ¿qué voy a escoger?
¿Qué
voy a escoger? Chacho, porque me gustaba. la música, yo, ¿qué voy a escoger? Entonces, pues siempre, mi papá no sabe nada de música, porque no sabe nada de música.
¿En tu background no hay nadie con ningún músico?
Mi mamá tiene un poquito, mi mamá tiene algo. Pero, ¿qué pasa? Mi papá, siempre cuando salíamos a hacer las cosas, que si vamos para la panadería, montate en el carro que vamos para la panadería, me ponía, pues, Z93, que es lo que escuchan esas personas. ¿Verdad? Esas personas.
Yo oigo Z93.
Claro.
Yo también. Pues,
Z93.
No, voy a escuchar la nota podcast.
Anuncio no pagado, perdona.
Aquí tranquilo con eso.
¿Pero qué pasa?
¿Y escuchaste a Willy Colón?
No, a eso es lo que voy. Yo soy un nene de 9 años, yo no sé mucho, ¿verdad? De lo que está pasando. Entonces, vamos a la panadería. Te ponía Z93. Ya, mira, me decía, era guiando, yo al lado. Escúchate eso. Ese es Perico Ortiz. No sé quién es Perico Ortiz. Ok, pues chévere. Él no sabía nada de música, pero se sabía todos los solos de trompeta. Pues así sí de...
Eso fue, sí, que no eso era es... músico, pero sabía.
Tarale, eso, o sea, fue tu educación primaria de música.
Puede ser. ¿Es verdad?
Hay muchas maneras de aprender.
Claro. Entonces, que si salió otra canción, mira, ese es Elías López. La trompeta, no, eso, sí. Tienes que escuchar eso, escucha esto. Pues un nene de 9 años, vea, este está loco, este es viejo. Eso es lo que piensa, eso es lo que pensamos, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Pues me quedo con eso. Yo dije, pues yo no sé qué escoger. Déjame decirle a Mister que lo que quiere es la trompeta.
Sí, ok.
Pues, cogí la trompeta y pues, y el resto es historia.
Qué brutal.
¿Verdad? Uy. Pues me empecé, me desarrollé. Es interesante, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo le metiste a la banda municipal?
A la banda municipal de salud.
Bueno, desde los 9 años que entré hasta que me gradué de la escuela superior. Obviamente, en todos esos años cogí clases con distintas personas y demás. Me desarrollé, empecé a tocar profesionalmente.
En ese tiempo ya estaba, ¿verdad?, pensando en eso de que quiero ser músico profesional.
No.
Ok, ¿cómo llegó, ¿verdad?, quizás esa parte, ¿cómo llegó?
Mano, para serte sincero.
La clara.
Yo empecé a desarrollar, ¿verdad?, como músico. Como yo era un fiebrú, 12 años, 13 años, ya yo tocaba pues bastante bien.
No, y primera trompeta, ¿cierto?
Yo era la primera trompeta.
El que sabe de banda, sabe que la primera trompeta o los primeros saxofones es importante, mano. Es el líder, la persona que tiene los solos.
El mayor registro,
no es cualquier cosa.
El cuarto bate.
Literal. Pues en este caso, primera.
Yo me empecé a desarrollar y yo decía, oye, yo quiero tocar profesionalmente, ¿verdad? Tenía esa inquietud, porque solamente hasta ese entonces yo tocaba en la banda. Después de los martes y jueves, yo no estaba tocando con más nadie. Y me hacía falta porque yo tenía la fiebre y yo practicaba mucho, pero encejado en casa practicando, pues no era.
Yo
quería tocar en la calle con 12 años. Pues, ¿qué pasa? Pues surgieron unas oportunidades y empecé a tocar.
Duro.
En la calle. A los 13 años ya yo tocaba en la calle y me pagaban.
¿Qué grupo, verdad? ¿Te acuerdas? Tu primera banda.
¿En el bajo mundo o en el mundo?
Me imagino que te decían el nene. Ese es el nene.
Claro. Yo me acuerdo que la primera vez que yo toqué, que esto tampoco lo sabe nadie porque yo no he hablado de esto con nadie.
Exclusivo.
Tú sabes que yo siempre en casa, allí en la Carmen, eso era desde las 6 de la mañana ya yo estaba soplando trompeta. ¿Qué pasa? Hay un muchacho, yo no sé si tú lo conoces, se llama José Luis.
Ese es el bajista.
Claro. Él vivía
con Cariz.
Sí. Él vivía al frente de tu abuela vivía en la parte de atrás, él vivía acá, sí, cerca de...
Al lado de Sikin. Déjame decir algo, está invitado. Está invitado, ¿no? Que te invito para el podcast.
Y Sikin también.
Y Sikin también.
Y también tengo un 12 de esas famosas.
pero yo lo escuchaba a él en el bajo practicando también.
Claro, pues mira qué pasa. Yo pues me gustaba la música porque había, en esa época, había como una moda o un auge de tocar, ¿verdad? Los muchachos más grandes, ¿verdad? Tocaban mucha música que sí, de los fabulosos Cadillac, que mucho ska, mucha, que tenía muchas trompetas. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas canciones eran bien pegajosas, pero lo que hacían el brass, las trompetas, el trombón, era bien friendly, era sabroso, tú sabes, pero no requería mucha destreza.
No era muy complicado.
Es la cosa. Sí. Entonces, pues yo decía, yo mangaba todas esas cosas, yo lo escuchaba y lo mangaba. Yo decía, diache, si alguien me diera el break para yo...
para meterle. para meterle.
Practicaba el baile y todo.
algo así. ¿Y qué pasa, mano? ¿Verdad? Eso salió espontáneamente porque un día yo estaba sentado en el balcón de casa y pasa, yo me acuerdo de José Luis, tenía un cajito, no sé, era una guagua, como una guaguita honda, y pasa y se para frente a casa.
Negra.
Y yo, ven acá. Y yo, ¿qué le pasa a este?
Llegó a tu casa allí. Coño, si está al lado, lo escuchaba, de seguro lo escuchaba.
Que te escuché practicando. Voy a hablar con un pana mío que tiene una banda para invitarte a un ensayo. Y yo dije, ya, pues está bien, me avisa.
13 años.
Sí, como dos, sí, 13. Sí, porque yo estaba como en octavo, noveno grado.
Un nene.
No me acuerdo, ¿verdad? No es para que, tú sabes, voy a hablar con él, a ver si te invita a un ensayo para que te cures, porque te he escuchado tocando y tú te sabes eso bien chévere. Y yo dije, pues dale, pues está bien, tacho, papá. Y dije, ya, ahora es que...
Vamos a darle. Confiado, hermano.
Y así mismo fue, después me invitaron y era...
¿Cómo se llamaba esa banda? ¿O cómo se llama?
No era la tribu, la tribu.
No era fue con las mismas personas...
El corillo de la tribu oculta.
Era el corillo de la tribu oculta, pero...
¿Escaramuza?
No me acuerdo.
Escaramuza son los de...
Era Escara... No. Era, eso se llamaba, me acuerdo, que esa banda se llama... Diache.
¿Cómo se...?
Se llamaba... Era el mismo corillo.
Era el mismo corillo, sí. Han hecho muchas bandas.
Era el mismo corillo. Se llamaba... Para ese tiempo, era como que Malapata, algo así. La banda se llamaba como que Malapata.
Okay, por ahí va.
Y me acuerdo que ensayaban en el Cholo Espada, en el parking del Cholo Espada. Por donde está la tarima, había unos enchufes.
En la misma tarima, ensayamos todos ahí.
Todo el mundo le metió allí.
Pues yo fui a par de ensayos y toqué par de veces con ellos y eso. ¿Verdad? La cura. Ahora yo entiendo, ¿verdad? Porque yo era un nene. Ellos jangueaban, ¿verdad? Ese era el jangueo y qué sé yo. Yo lo veía de otra forma, yo tocaba, yo quiero ir a tocar, yo no quiero janguear, yo quiero tocar.
Ahora
¿verdad?
Quieres tocar y janguear.
Ahora.
Jangueo y toco, pues, si tengo tiempo. No, pero... pero la cuestión es que, pues, toqué un par de veces con ellos y eso a mí, primero, me gustaba. Eso me sentía, a esa edad, pues, tú te sentías realizado. Y segundo es... que independientemente de las canciones que tocaban, eso me desarrolló más como un músico.
La estamina.
Claro.
Convivir con otros músicos.
Tocar con sonido y, ¿entiendes? Tocar.
Tarima es otra cosa, ¿verdad?
Es la plataforma también. Claro.
Imagínate, te trajo algunos contactos desde...
Ah, eso es lo que voy.
Disculpa, me adelanté en la historia. Cuando se te presentó
esa
primera...
De verdad que con eso yo nunca tuve ningún problema. Ellos iban
a el nene.
Sí, eso siempre ha sido así.
Es importante.
Pero, pues toqué un par de veces con ellos. Después, pues, obviamente siguieron apareciendo más oportunidades y otra, ¿ves? Como gente que yo no sé quién le daba mi teléfono, me llamaban, de que si de Ponce, así, mano, y, así es que, día, sí. Yo, sí, va, pues dale. Y era,
o sea, 14 años tiene ahora. Por ahí va.
Y eran cosas que eran así después. Los pues,
son raros,
Sí,
¿verdad? Entonces,
buenos trompetistas.
Una banda de música popular que está buscando un trompetista, muchacho. Mira,
es que la trompeta, eso es otro tema, pero la trompeta es, muchacho, más difícil.
Mira, sí, en la banda había un reguero de saxofones. Había un reguero de clarinete.
Plata. O sea,
de viento madera había un montón. Percusión, un corillo. Trompeta habían dos o tres. No, ¿sabes? No era como que un instrumento sí, que
la gente... Lo que pasa es que la trompeta, con la tú eres, si tú eres trompetista, tú nunca vas a saber cómo tú vas a sonar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te digo? Tú te puedes matar, tú a lo mejor tú dices, mira, la semana que viene voy a tocar. Y tú te puedes matar esta semana practicando. Y el día de la actividad, suenas malo y eso te crea un conflicto emocional contigo, porque tú dices, ya, che, yo que practiqué. Pam, pam. Y hay veces que tú llegas al sitio y dices, bueno, vamos a ver qué sale, porque no he cogido la trompeta en 2 semanas, esto debe saber más, chacho. Y ahí ese día es que está, papi, que tú dices, ya, che, no fallaste ni una. Y entonces, pues...
Suerte y verdad.
Es la cosa.
¿Y a qué se debe eso? ¿Se puede...?
De verdad que no. De verdad que todavía...
Un fenómeno.
Yo por lo menos, yo no
¿Y
sé.
Lo has hablado con otros trompetistas?
Claro,
que te dicen
lo hemos hablado. Entonces, cada trompetista tiene como que su ritual personal. No, que si yo no como... Si el día que yo voy a tocar, yo no puedo comer, qué sé yo... Carne con hueso. Porque si tiene hueso, los dientes, ¿entiendes?
No. El queso no lo debes comer porque eso da moco.
Sí,
de verdad, el queso da moco, sí.
Cosas así.
Y una pregunta, ¿una persona que toca un instrumento de viento se tiene que cuidar la voz igual que una persona que canta?
Pues mira.
O sea, la garganta en cuestión de alimentos, de bebidas alcohólicas y todo eso.
No la garganta como tal, más el sistema respiratorio, obviamente.
Okay.
Obviamente, si tú vas a tocar ahora y antes te metiste 12 pedazos de pizza, sabes que no, por más caballo que tú seas, eso no va a sonar.
No va a poder hacer nada, ni tocar trompeta, ni caminar, ni hablar, nada. No va a poder
hacer... Sí, man, sí, no, claro.
Claro. Claro.
Sí, entonces, porque
no lo vuelvan a mencionar, de hecho, porque tengo hambre.
Porque la realidad es que tocar esos instrumentos así, son una, la gente no lo ve así, pero la realidad es que son instrumentos que son físicos. Okay. Es un ejercicio.
El diafragma, mano.
Claro,
que,
es un ejercicio un poquito, físico, es un ejercicio que si tú no vas ready, pues, no.
Toda la cuestión de la embocadura también. Que eso,
todas esas cosas. Todas esas cosas. Hay días que tú te levantas con el labio hinchado. Ajá, mira, me levanté. Si el día...
Sí, mano, yo veía a mi hermano mayor... Que
si el día anterior...
De agua, de tocar...
El labio.
Si el día anterior tocaste mucho y te levantaste hoy tienes otra vez que tocar, pues eso es, mano... A un padre nuestro y que sea lo que tú quieras, porque... La cuestión es que tú no sabes a ciencia cierta que... ¿Qué va a pasar? Obviamente, con los años, tú vas conociéndote tú mismo y, mira, hoy me siento así, pues déjame hacer este ejercicio para ver si puedo... Y tú te vas conociendo, pero si tú no te conoces, pues no sabes qué está pasando. Pues.
Ok, entonces, en ese tiempo estuviste tocando con varias bandas.
Ajá.
Y la cuestión de, o sea, ¿estudiaste música? ¿Te fuiste...? ¿Cómo fue ese proceso?
Mi bachillerato en trompeta.
Duro, ¿dónde?
En la Intermetro.
Durísimo.
En la Intermetro. Para ese tiempo tocaba un poquito.
Melero de bestia.
Tomaste la decisión y te fuiste para la Inter, entonces.
Sí, mano. Ya cuando me gradué de cuarto año, yo dije que eso es otro tema. Entre muchas cosas, ¿verdad? No. Cuando nosotros estábamos en esa edad, ¿verdad? Que nosotros somos... prácticamente de la misma edad, yo encuentro ahora, yo viéndolo desde afuera, ¿verdad? Desde otra perspectiva, yo encuentro que cuando un niño, un joven a esas edades tiene esas inquietudes, no encuentra muchas opciones, porque las opciones pueden estar. Si el joven tiene las opciones claras, la opción para él clara, pues no hay problema. Pero lo que te quiero decir es que no tenía mucha
un coaching, alguien que te oriente.
Una referencia.
Claro. Es la realidad.
Yo quiero ser un trompetista profesional, pero
¿qué tengo que hacer?
¿Cómo lo hago?
Claro.
¿Cómo
llego? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he tenido las opciones bastante claras. ¿Qué pasa? Ya cuando yo estaba en cuarto año, ya las personas ya en cuarto año, 11, se van definiendo, ¿verdad? Según lo que quieren, lo que vayan a hacer, lo que quieran estudiar.
Se supone. La sociedad, eso es otro tema, pero la sociedad básicamente te impone
eso. Sí, porque
eso. ¿Y qué vas a estudiar?
Claro.
¿Qué vas a hacer? Estás en 11, en 10, ya está.
Música. Eso tú vas a estudiar, no, música.
Es otro tema también.
A eso es lo que
pasa,
voy.
Pasa, claro.
Eso es un miedo, ¿verdad?
Es un miedo. Eso es lo que me dicen a mí.
Es un poquito... es un tema un poquito profundo.
Sí, es más profundo, claro.
Pero sí, que si la persona no tiene las prioridades claras, pues puede ser una decepción. ¿Por qué? Porque ya yo estaba en cuarto año, ya tenía ese background que si tocaba con acá. La mente mía estaba más en terminar el cuarto año. Irme para la universidad a estudiar. Eso era lo que yo tenía.
Claro.
Claro, ya yo estaba claro. Pero ¿qué pasa? Sin...
¿Sabes que el instrumento también te ayuda a obtener una beca? Que eso es
claro.
Una puerta que te abre.
Entonces, ya yo tenía todo definido. Pero ¿qué pasa? Cuando ya tú estás en cuarto año, vienen los orientadores de la escuela y qué sé yo. Y me acuerdo, porque es la realidad.
Zumba.
Me acuerdo que estábamos en el salón hogar, donde sea, la primera clase por la mañana, y la maestra nos dice que no vamos a tomar la clase de ella porque viene los orientadores de la escuela, no sé qué rayo, a dar una, ¿verdad? En esa dinámica, ¿qué tú vas a estudiar? ¿Qué tú vas a estudiar, papá? Yo voy a estudiar música. Me acuerdo que la persona lo que tenía era un librito con las profesiones.
Y no estaba la música.
Pero estudia otra cosa, porque en verdad la música te va a morir de hambre.
Te va a morir de hambre, vamos a hablar claro. Es en aquel tiempo, orientador.
No, y todavía lo dicen. Pero ¿qué pasa? Es la... Pero
lo mismo
es...
sucede con ser actor o actriz.
Claro.
En las artes en general. Están mal vistas
porque lo que pasa es
que
las personas que no hemos tenido la oportunidad de estudiar en escuelas especializadas, ¿verdad? Yo no pude ir a una libre de música, algo así, porque la más cerca era Ponce, y en esa época era, ¿verdad? Yo no guiaba.
Era complicado.
Mi mamá trabajaba, mi 14 papá...
14 años, imagínate.
Claro, no. Los recursos que tenía eran los recursos que tenía aquí. Entonces, pues como el entorno donde yo estudiaba no era un ambiente especializado en música, tú eres el jaro del corillo, porque el corillo que es jayo.
No, y el corillo estaban todos en la banda.
Claro, pero en
cuestión de educación, tú eres fuera de la norma.
Es la cosa. Entonces, pues si tú no tenías ese centro establecido, pues te iba a llevar muchas decepciones. Yo me acuerdo que ya en cuarto año yo iba a la escuela y si la maestra de la segunda clase faltó, como yo vivía cerca, yo me iba a pie para casa. Cogía la trompeta media hora, 45 minutos. La tercera clase a las 10:15. Me iba caminando otra vez para la escuela, cogía la clase.
Por lo menos miraba.
Porque yo siempre sí...
Disciplina.
Yo era responsable. No, el hecho no era ese de que no me gustaba la escuela. El hecho era de que, coño...
Estabas enfocado en
Es la cosa. Pues después, lo demás... fue historia, comencé a estudiar y...
¿Hiciste el bachillerato en...?
Claro, pero siempre tuve claro, hay que estar claro, y estas cosas son buenas hablarlo, y mucha gente no las habla por, no sé si es por temor o por no sé, por diferentes cosas, y eso es personal de cada cual, pero hay que estar claro que de la música como tal, tú decir, voy a hacer una cajera en la música y voy a vivir de la música en Puerto Rico, no es, ¿entiendes?
Es cuesta arriba. Claro, claro.
No es fácil. No es fácil. Hay gente que lo hace. Y hay gente que lo hace. Hay gente que ¿verdad? Que se van a todas. Dicen, no, esto es lo que yo quiero. Pero corren mucho riesgo. Y eso, pues, hay que estar claro. Yo siempre tuve el norte claro, que aunque yo quería estudiar eso, yo iba a hacer otra cajera. ¿Okay? Okay. Eso yo siempre lo tuve claro. Por eso es que a veces no le hacía caso a la gente, porque la gente pensaba que yo iba a estudiar música. Este se va a fastidiar.
Pero, y total, mano, la gente habla.
Claro.
¿Y en qué otra, tú te preparaste además de la música?
A mí se me presentó la oportunidad de ingresar a la Fuerza Armada. Ingresé y a eso es lo que me dedico.
¿Y entraste a la banda de la Fuerza?
No, eso es curioso, no hago nada relacionado a la música.
Más allá de chavales parto con la trompeta.
Pero mi cajera pues no tiene que ver nada con la música. Pero, pero siempre estuve claro. Después cuando, ¿verdad? Porque no todo es color de rosa, cuando llegué a estudiar, pues uno se encuentra
piedrita en el
camino. A veces te decía, diache, mira, esto por... Yo soñaba esto y ahora estoy aquí, como que no, ¿entiendes? Como que...
No empieza a dudar.
Ajá, porque yo dije, yo soy un caballo, voy para allá, para San Juan. ¿Qué pasa cuando yo llegué allí? Espérate, aquí hay más caballos que yo. ¿verdad? Entonces, pues...
¿Qué bajarle?
Ahí, pues,
¿Y qué hiciste en ese momento cuando llega esa área nueva?
Practicar como un loco, mano. Practicar. Ahí yo dije, espérate.
Sí, el que trabaja es el que...
Entonces yo dije, esto es lo primero, que tenía la presión, que es verdad que mi mamá me pagaba los estudios con mucho sacrificio. O sea, pues yo vengo para acá, yo no puedo estar comiendo, tú sabes.
No puedes comer mierda.
Pues, tengo que o me quito ahora o lo hago. Y nada, y empecé a practicar como podía. Y era bien sacrificado porque yo nunca me quedé en San Juan. Yo siempre viajaba. Me iba a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Ya a las 5 de la mañana yo estaba con la trompeta en el parking de la universidad. Cogía las clases que tenía que coger, las arrancaba para Salinas porque tenía que venir a encejarme en casa a practicar.
Háblame de eso, ¿cuánto es lo más que tú dices, diablo? Estuve...
Bueno, como, depende, mano. Hay días que tú te sentías heavy, okay, y le podías meter 8 o 9 horas.
Diablo.
Hay días que tú te levantabas.
Un empleo, brother.
Sí, mano. Sí.
Hay días que tú te levantabas y querías practicar mucho y pues el labio no te respondía. Ese día querías practicar y lo que pudiste practicar fueran 1 o 2 horas. Entonces, y ese tiempo lo tenías que dividir entre los ensayos, que si del Big Bang. ¿Verdad? Que yo llegué a hacer un par de semestres la primera trompeta del Big Band de la universidad y ahí pues ya tú tenías una responsabilidad porque te daban vega.
Sí, era un trabajo, eso sí era un trabajo.
¿Sabes? Tú no llevabas... Pues, y no, y que fallabas una nota, papá, y nada. Nos vemos.
¿Ah, sí?
No era súper prácticamente.
Más o menos. Por lo menos te caían arriba,
No, ya. Tú sabes.
Metafóricamente, casi así.
Claro, porque tú tenías la presión. Allí, como nosotros decimos, allí los ensayos eran actividades, ¿entiendes? Porque aunque estábamos ensayando, en la parte, ¿verdad? Había mucha gente viendo el ensayo.
Eran fanáticos allí, que eran músicos.
Ah, mano, y ya tú sabías, yo
decía, chojo loco por entrar a la banda y esperando a que tú la cagues, ¿cierto? Sí.
Esperando la nota mala.
Lo dijiste tú.
Hay competencia. El negocio de la música. Mira,
¿y en la universidad llegaste a ser primera trompeta?
Sí, del conjunto de salsa, del Big Bang, que el Big Bang allí es lo top.
Hay que tocar un poquito allí.
¿Y cuál es el género musical que más te llena? Que tú dices, aquí es que yo me siento...
Pues mira, el bachillerato es en trompeta, es en jazz. Pero en verdad yo nunca me he sentido jazzista ni nada de eso. A mí me gusta más la música de acá, de nosotros. Claro, obviamente con lo me siento identificado con la mezcla del jazz, porque tú tienes los, ¿verdad? Uno tiene los conocimientos, pero eso, integrarlo a la música de nosotros acá.
Funcionarlo,
es quizás la cosa. O sea, pues, mira, pues aquí en esta parte podemos hacerle esto, que va a sonar chévere. Y esos conocimientos, pues brega. Ahí pues. Pero contestando tu pregunta, me gusta más la música de acá de nosotros.
Contéstala al micrófono y contéstala. Ah, bueno. ¿Cuál fue la contestación? Si ¿cuál es la música que te gusta?
La música de acá de nosotros. Pero ese conocimiento es bueno, porque así tú no te encajonas. Porque llega un momento que si tú tocas lo mismo todo el tiempo... No,
es que el conocimiento es ganancia.
No tienes para dónde coger.
Diversifica.
Es la cosa.
Ahora, mi pregunta es, tú comenzaste en la banda de Salinas. No estuviste en una escuela, ¿verdad?, especializada en música, pero cuando llegaste a la universidad, ¿tú entiendes que ese conocimiento de la banda te ayudó? ¿Fue una buena base para poder hacer la universidad?
Claro, y eso es lo que estábamos hablando con lo que estaba hablando con Carlos ahorita.
Sí, fuera de cámara.
Eso es un tema que después lo podemos tocar, porque no quiero, estaríamos aquí hasta las 10 de la noche, pero es importante. Aunque yo no estuve en escuela especializada, pues tocando por ahí, qué sé yo, pues conocí mucha gente que ¿verdad?, que saben, que y me ayudaron mucho, me enseñaron mucho, sí. Y ya pues ya yo tenía ciertos conocimientos, ¿verdad?, que me ayudaron en la universidad. Pero sí.
Sí, lo que pasa es que para quizás lo que Meloro habla es que para el tiempo de nosotros de la banda municipal
era bien grande eso, bien salido.
La manera en que se trabajaba o se pensaba era banda de concierto. Hoy día la banda municipal y los últimos tiempos de la banda municipal en el que estuvimos antes de que Carrera, ¿verdad?, saliera de la banda, pues ya era más un poco marching band. Okay. Y el tipo de música del marching band es un poquito más explayado, un poquito más, por decirlo así, tengo que sonar duro, ¿verdad? Duro. No estoy tocando. Ahora, antes de eso, esa generación de nosotros terminó con eso, pero antes de esos últimos años, ponle 3 años antes o 4 años antes, era concierto. Claro. Y de hecho usaba una batería, tocábamos con una batería.
Ahí había...
Ya ahora no tocan batería, es el drum line, ¿verdad? Un grupo de tambores. Pero antes había batería, se tocaba batería, teníamos el bajo, era más concierto. Y pues la música que se tocaba era un poquito más complicada.
Era complicada.
Y aprendí, había que tocar.
¿Sabes? Te exige un sonido.
Te exige un sonido, las dinámicas de las partituras.
Saber usar el oído con la
sección. Nosotros podemos decir que éramos...
Que si el crescendo, ¿no? Ahí va un crescendo y hay que hacerlo.
Claro.
No era...
Nosotros éramos como quien dice dual function, porque, porque en la semana nosotros tocábamos... un concierto bien chévere, y los domingos pues nos íbamos para los carnavales.
Para los carnavales, claro.
Pero teníamos la base y teníamos el
fundamento bien cuadrado.
La noción, no, y la conciencia, mano. La conciencia, mira, ya tocamos en el carnaval, ahora pues nos recogemos y vamos a tocar derechito como es. ¿Qué pasa? Los nenes que van subiendo... Si tú no lo llevas con ese fundamento, pues ellos van a creer que la música es tocar explayado, que no está mal, porque que tú quieras tocar explayado, pues que toque explayado, eso no es problema. Pero no tienen la conciencia.
Sí, sí.
Y cuando uno es chiquito, por lo menos los trompetistas, cuando uno es chiquito, nos poníamos a hablar, que yo pito más que tú. Y tú eres una porquería porque yo toco más duro, yo soy más desordenado.
Eso ya no. Claro.
Ya eso no es. Porque cuando. No es.
No se habla de eso. No se compite por quién tiene un mayor registro.
Es la cosa.
Y en los saxofones no se compite por quién es más rápido. Que antes era una competencia buena porque te exigía y había que meterle.
Pero era así. Entonces. Pero aunque discutíamos de eso, teníamos la conciencia de tocar. Ahora pues es un poquito diferente.
Claro.
Porque playado, pues. No,
y la banda muchos años, o sea, muchos años.
No, esa banda era buena.
No, y agradecemos ahora, ¿verdad? Que se está.
Ahora Miguel, que es pana de nosotros, sí, está en eso y está llevando, ¿verdad?
Miguel estuvo en la banda cuando
Miguel
ustedes estaban.
Con nosotros, claro. Correcto.
Miguel. Pues Miguel está invitado también, está invitado. Y que dirigió la banda anteriormente también.
Carlos Carrera, eso lo voy a decir.
Eso está hablado.
Se está cuajando algo.
Seguro, algo por ahí.
Bueno, vamos a hacer un especial.
Y quiero hacer el disclaimer que no sé si cuando ellos escuchen esto pues se van a enojar o ¿verdad? Pero es la opinión que yo tengo de ver.
Que hace falta más banda de concierto, eso es lo que queremos llegar.
Claro.
Eso es, y nada, claro.
Es que esa educación de tipo banda concierto es lo que lo llevó a lo que lo...
Sonaba.
Claro. Sí,
y una pregunta, sí, una vez ustedes se graduaban de escuela superior, ¿se podían quedar en la banda?
Sí.
Es que había gente adulta, yo me acuerdo, claro. Varios músicos adultos,
claro.
¿Sabes? De la edad de mami, para ese tipo eran adultos.
Eso sonaba.
No eran nenes, nada más, era
que muchos se fueron a estudiar a la universidad, con becas mucho, mi hermano incluido, sí. Y mi hermano incluido.
Y entonces estaba la diversidad, ¿verdad? Conoce gente adulta también, que está quizás en el mundo de la música.
Eso era
un compartir chévere en ese tiempo.
Eso es así, mano. Pero era un compartir chévere. Es como todo, es hay generaciones y hay generaciones.
De hecho, quizás podemos pensar que...
¿Que es una motora?
Al tiempo de Marching Band, pues era complicado porque gente adulta, quizás tirarse el maratón ese del carnaval, claro. de Ponce... Mano.
Ahora yo no lo hago. Si yo camino esa cuestión, tocando trompeta, con el uniforme puesto, papi. Con algo desmayado, la azúcar
pero
en el piso.
Pero mucha gente para ese tiempo quizás no lo podían, es que no lo podían hacer, hermano, porque es que era complicado, de verdad. Nosotros éramos chamaquitos y pues vamos a darle y pues estamos aquí.
No, uno iba para allá, caminaba 6-7 millas, el lunes a la escuela uno estaba como si nada. Ya estaba. Más el viaje en la guagua, porque a veces era lejos.
Fuimos Guayanilla, tú fuiste parte de ese combo que Cacho. Colaboró con la banda de Guayanilla.
No recuerdo, pero sí fuimos
un periodo de colaboración entre la banda de Guayanilla,
sí,
y Salinas aquí.
La de Guayanilla era
como la más dura de
ver. Sí, la de Guayanilla de siempre ha tenido ese.
No, y Guayanilla se enfocó mucho en lo del Marching Band y le dijeron pepa a eso.
Pero con conciencia.
Con conciencia de eso.
Exacto, le metían. Sí,
pero
le meten todavía.
Y esto es más un poquito para la gente que sabe de música, ¿verdad? Ajá. Que nunca lo han analizado así. Los arreglos de las marching band, ¿verdad? Si uno lee los scores, qué sé yo, todo este escrito, todos los instrumentos están escritos al unísono. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando tú escribes un arreglo así al unísono, que todo el mundo está tocando exactamente lo mismo sin armonía.
Perdón,
era la misma nota para todo el mundo. Eso te hace un sonido bien gordo.
Claro.
Porque todo el mundo está tocando lo mismo.
Sí, tiene tuba, trompeta, trombón.
Nadie lo ha visto así, esto yo lo estoy diciendo, pero siempre, ¿verdad? Yo pienso, no sé si lo hizo a propósito o espontáneo, pero siempre Carrera cuidó mucho las armonías.
En los marching. Tienes razón.
Tocábamos, no importa que estuviéramos tocando marching, las armonías estaban.
Y sonaba.
Y sonaba, y eso daba un gusto escucharlo. Son muchas cosas.
Nosotros en donde nosotros no estábamos, por decirlo así, a nivel de Guayanilla o de otras bandas, era en eso del marching.
En los bailes, mano.
Pero en el sonido. En el sonido, mano, era otra cosa, de verdad.
Porque eran arreglos y arreglos, claro. Que Cajera hacía, y Cajera siempre había arreglado bien chévere, porque Cajera, no sé si era porque estábamos tanto tiempo tocando la misma gente. Yo creo que ya él conocía más o menos a la gente. Y tú sabes, hacía
los numeritos para ciertas actividades.
Hacía el arreglo pensando.
Melero puede llegar aquí, pap. Y de momento, por ejemplo.
Sí, pues. Y los saxofones pueden hacer esto porque yo confío en ellos, ¿entiendes? Y todo eso, pues, eran arreglos personalizados, pero. Pensando en la gente que tiene. Y eso pues siempre le daba ese toquecito.
Toque Cajera.
Claro. Que pues, que Porque ahora muchos de los arreglos de marching, eso tú lo compras por internet. Sí. Y eso ya, vamos a tocar eso.
Y unísono, como tú dices.
Yeah, y unísono.
Mira, una pregunta. Ahora mismo, actualmente, estás trabajando en las Fuerzas Armadas y toda la cosa, pero ¿estás tocando con alguien?
Siempre toco. No
quisito, tienes par
sí,
de guisos por ahí.
No toco con la misma frecuencia, ¿verdad? Que lo hacía antes, pero siempre me mantengo sí, porque cuando uno es músico, uno no va a dejar de tocar nunca, mano. Claro, obviamente, hay que decirlo. Hay veces que yo no quiero saber de nada de eso, de la trompeta, y estoy 2-3 meses sin tocar. Okay. Pero hay veces que nos enfiebramos y volvemos a lo mismo.
Porque, ¿y hay pasanda este año?
Claro, tiene que haber. Eso es,
está invitado, mano.
Claro, seguro que sí.
Bueno, puedes invitar a la nota podcast, a las parrandas.
A las parrandas.
Eso es lo bueno. Pero eso es lo bueno y lo lindo de la música, que aunque uno se dedica a otras cosas, pues siempre eso está ahí. Y es depende de cómo tú lo quieras manejar, lo quieras llevar. Eso es
duro.
Bien chévere.
¿Alguien más que tenga una pregunta?
Mira, todavía hoy día estás practicando todos los días, le metes ahí un par de horas.
Practico todos los días. Entonces, pues ya yo tengo 2 nenes, ya los nenes practican conmigo, ¿verdad?
¿Son músicos también, le meten?
Ahora estamos, pues son bien chiquitos, pero ya cogen la trompeta y la suenan, ¿verdad? Yo haciendo el
intento.
Haciendo el intento, ¿verdad? A ver si despierta.
Ponlo a escuchar Z93.
A ver.
Eso es lo que tienes que aprender.
Es verdad. A ver si despierta.
Esa es la clave.
Para otra ocasión también podemos hablar de eso, porque música crea un tipo de disciplina que, aunque tú no vayas a ser músico, que aunque el nene no vaya después, cuando crezca ya en su adolescencia, diga, esto no me gusta, pero crea un tipo de disciplina y un tipo de sensibilidad que, ¿verdad? Es difícil explicar, pero hacen clic en muchas cosas de la vida, aparte de la música, que no tienen que ver con la música. Y eso es bueno. La música y otra y las demás ramas del arte.
Yo
tengo mi opinión. A veces me la reservo porque no quiero, ¿verdad? No quiero ofender a nadie.
Mucho changuito por ahí.
Lo dijiste tú.
Yo no lo dije. Y me lo porque a veces, ¿verdad? Pensamos, los deportes. Pero la sociedad, artes. La sociedad como tal, es como que deja la música y las artes rezagadas, como que el que le guste, pues, que
me... ¿Tú intentaste algún deporte o algo?
Yo nadaba. Okay. Yo estaba en un equipo de natación en el albergue, después fui salvavidas allí, era igual, en la ola. Y todo.
Pero es que hemos hablado mucho en los podcasts que hemos hecho, muchos de los que han venido nos dicen, no, yo intento un deporte, pero no serví en el deporte.
Oh, pero fíjate, era bueno, porque yo me acuerdo que en la misma universidad yo empecé a trabajar en la ola como en décimo, porque en décimo tú no puedes trabajar por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que para sacar la licencia de salvavidas tienes que nadar duro. Y ahí pues yo estaba nadando. Y después déjame sacar la licencia de salvavidas, fui y la cogí, papá. Y en el albergue necesitaban salvavidas. Y pues, es la cosa. Y ahí es una etapa bien chévere de mi vida también.
Claro, ¿y aprendiste a tocar otro instrumento?
Ya, yo voy a hacer esa pregunta, qué dura.
Tocaba, toco. Piano, porque cuando tú haces el bachillerato en la universidad, tú tienes que, no es que tienes que ser un monstruo, pero sí te tienes que defender.
Estás obligado a tocar piano.
Está callado, pero es lo mismo.
Tuve la oportunidad de escuchar de otros músicos que tocar piano es otra cosa.
Claro, porque
y te ayuda a desarrollarte en otro.
Porque el piano, hay gente que prefiere la guitarra que el piano, pero yo prefiero, yo nunca me dio curiosidad con aprender guitarra ni nada de eso, pero el piano, tú, entiendo yo que tú puedes visualizar más, tú ves
todas las notas,
tú las ves, y entonces pues ya tú vas, si me voy por aquí, me voy por allá, porque tú estás viendo lo que estás tocando. En una trompeta que es de... En una trompeta que tú tocas nota por nota, pues
tres
tú no...
Botones,
tú, no, tú, no ahí, tú no tienes la... Tú no tienes la... No puedes imaginarte en la mente lo que va a pasar más allá de lo que... De lo que estás de la línea que estás tocando.
Exacto, no puedes, claro, pensar más allá de lo que estás tocando.
Y en entonces, pues en el piano, pues ya tú sabes, ah, si me voy para acá, pues va a pasar esto, resuelvo acá... Para arreglarle chévere, porque, ¿verdad? No, yo no sé si hay gente que lo hace, pero haciendo un arreglo con una trompeta, a fuerza de trompeta, debe ser malo. Déjame hacer la primera, ahora voy a hacer la segunda. Déjame hacer la tercera. Bueno, pues no, pero el piano siempre es necesario. Es una herramienta que es bien buena, ¿verdad?
Duro.
Es interesante. Pero hay muchas cosas de que hablar, hermano, porque pues hay temas que no se tocan. Y estas herramientas así, hablando en serio, ¿verdad? Estos podcasts así, uno pues a veces piensa que nos sentamos a hablar entre panas y un vacilón y qué sé yo. Pero estas herramientas, aunque cuando nosotros no somos viejos tampoco, pero cuando
nosotros... tampoco.
Ni,
por eso
nosotros. Pero cuando nosotros estábamos empezando, cuando nosotros nos estábamos desarrollando, no había... Había tecnología y eso, pero no había...
No habían estos espacios.
Facilidad.
Ajá, claro. Porque no es lo mismo tú buscar... mira, yo quiero hacer esto. Déjame buscar información en internet. Y buscaste. Pero... Sería bueno que tú escucharas las experiencias de los demás, que yo pasé por esto, a lo mejor hay un chamaco de ahora mismo, 14, 15 años, que quiera hacer eso, déjame escuchar eso, ¿entiendes? Y tienes una idea más clara, claro, de primera mano.
Una referencia.
¿Y esa es tu primera experiencia con un podcast?
Sí, de verdad que sí. Bien,
yeah,
buena.
Yeah.
Y te he invitado para otro porque...
Claro, y podemos hablar de muchas cosas, pero estos espacios así son bien necesarios. De verdad, gracias, que gracias, a veces gracias. Yo sé que es sojoso porque cada cual tendrá sus cosas, pero no lo dejen de hacer porque de verdad que estos espacios son necesarios. Porque siempre, aunque ustedes no lo crean, siempre va a haber alguien que va a escuchar, claro, y que le va a llegar de cierta manera... los temas que se hablan.
Va a prestar atención, claro.
Claro, claro. Y pues en ese sentido, pues, les exhorto a que no lo dejen de hacer. Yo te escribí aquella vez cuando yo estaba, coño, está chévere esto.
Sí, es que estábamos cuatro por unos días y de momento hubo unas complicaciones.
Claro.
Ya se dio, ya estamos aquí, Corina.
Pero y venimos más fuerte que nunca en diciembre. Sí. Y
pues, pero es bueno.
Oye,
es bueno.
Chema, la pregunta que tú siempre haces...
Sí, mano, esto... ¿Qué música estás escuchando ahora mismo? ¿O hace poco? ¿Qué disco es el que te tiene ahí como que...
¡Wow! Este es mi disco de favorito ahora.
Mira.
¿O qué estás juqueado?
¿O qué estás juqueado?
Z93.
Z93. Porque...
Tres veces lo hemos mencionado.
Me gusta mucho.
Están invitados. Mira, el loco, el cacique.
Exacto, que nos mencionen en la Z ahí. Que digan,
claro.
La promoción.
Pues mira, pues me gusta mucho cuando yo empecé a estudiar. Y me acuerdo, mano. De verdad, me acuerdo. Yo no llegué muy claro. Yo sabía que sí quería tocar, que quería estudiar música y quería ser músico y todo lo demás. Pero eso de que, si tú me preguntabas, pero ¿cuál es tu música?
¿Tu músico favorito?
Hermano, en verdad no sé. Yo lo que quiero es que me pongan un papel ahí con una banda, lo que ustedes quieran tocar, yo poder interpretar lo que está en el papel. A mí no me... Eso. Y cuando llegué a la universidad, mano, empezaron con esas cosas a preguntar, ¿verdad? El normal lo que preguntan en las clases, claro. Más en las clases que si de historia de la música, o cosas, ya, che. Y me acuerdo una vez que el profesor, no me acuerdo quién era, pero dijo, mira, para mañana era una clase de historia de la música o algo, no sé. No era, no tenía que ver nada con ejecutar ni nada. Era una clase de esa que tú dices, ah, ¿para qué dan
de teoría,
esto?
De teoría, de
teoría. Entonces nos dijo, mira, para mañana o para el martes, qué sé yo, traigan un solo de su instrumento, pero grabación de un superhéroe que tú tengas, que un solo bien chévere, para que lo compartas aquí. Y hablamos y lo tratábamos de analizar y qué sé yo. Pues yo me acuerdo, mano, que yo decía, diablo.
¿Y ahora?
Ya me, yo no conozco nada.
Superhéroe, Batman.
Superman no toca trompeta.
No, el chapulín colorado.
Yo decía, entonces, ¿qué pasa? Pues yo, humilde acá, de verdad, de Salinas. Yo busqué un solito bien chévere que siempre a mí me ha gustado de... No sé cómo se llama la canción. Pero era la orquesta de Roberto Joena, de la Paul Sound. Sí. Mi desengaño. Okay. Eso tiene un solo de trompeta. Anyway, tiene
un solo. Frasela. Tú sabes.
Sí, lo tengo, pero anyway. pues cogí, corté ese pedacito, lo saqué de la laptop, lo grabé en un CD. Esto es lo que hay.
Lo llevaste para allá.
¿Qué pasa? Pues yo ese día yo llego y cuando estábamos hablando así con los salones en el salón antes de que el maestro llegara, pues esas clases específicas tú las coges con gente que tocan todos los instrumentos, porque son clases de música, pero es más general.
General, okay.
Ajá. Entonces, yo escuchaba a los compañeros del salón, yo tengo un solo aquí de que se... de Mr. Jameson, de allá de Francia.
Yo
tengo
Sinfonía número...
No, unos jazzistas que son chéveres, porque después yo empecé a... Porque yo no sabía nada de jazz ni nada de eso. Después fue que yo empecé a conocer. Y tú sabes, ahora...
A Jameson.
Si viene un tipo de eso a querer hablar conmigo de ese tema, no podemos, tú sabes.
Ahora sí, ya pueden.
Pero en ese tiempo yo decía, diablo, y yo traje esta mierda.
Yo traje
si me preguntaban el nombre del trompetista, que estaba tan, no lo sabía.
Yo creo que se llama Apolo.
No lo sabía. Y entonces, pues, pero ahí pues empecé, espérate, tengo que educarme más, no solamente tocar trompeta y leer música, hay que educar. Y ahí pues empecé a escuchar música de Big Bang, todas esas cosas.
¿Y cómo te fue con ese solito?
Pues no me fue mal, pero me hubiese ido mejor si tuviese un poquito de más conocimiento. Pero es esa cuestión de que pues allá en San Juan uno dice, eso es, pero ellos la accesibilidad y verdad
de la
música. Y no es porque no estoy hablando de tecnología, porque los mismos recursos tecnológicos que tenían ellos los tenía yo acá. Pero allá, pues, se mueve más la cosa.
Y cultural, sí, actividad cultural.
Y te abre los ojos. Y quizás tú escuchabas algo, qué sé yo, en Santurce, tú ibas, escuchaste algo interesante. Y yo, pues, déjame buscarlo en internet a ver de qué es esto. Y ahí, pues, tú ibas conociendo. Pero acá, pues, en Salinas, pues, tú no tenías esa...
Sí, no veías ¿entiendes? Esa cultura, quizás.
Uh-huh. Esa diversidad.
Oye,
¿y qué música estás escuchando?
Pues mira, ahora mismo, sigo Z93.
Z93.
Back to basics.
Estaba contestado. ¿Estás preguntando otra vez?
Te lo estoy diciendo.
Sí, están invitados. Mira, cuestión de... Ya que he tenido tres trompetistas cercanos, tu hermano, un señor que se llama Félix, no sé si lo conoces de aquí, y mi roommate.
Ajá.
Sé que son celosos con el sonido y eso. ¿Cuál es tu trompetista que tú tratas de emular con el sonido y todo eso?
Bueno.
¿O que te gusta, tu favorito?
De aquí de Puerto Rico, esos son temas controversiales, porque después dicen, chacho, que aquel en la nota podcast dijo que el mejor trompetista es... chacho, ese no sirve.
Mira, que todo lo escuchan millones de personas. En
sí, no. Eso...
Nos resolvamos pero, el derecho de...
por lo menos de aquí de Puerto Rico, después de aquí de Puerto Rico, Luis Aquino.
Eso era.
Se acabó el podcast, Corillo. Hablaron de la bestia.
En Estados Unidos hay mucha gente. Arturo Sandoval, ¿quién no conoce a Arturo Sandoval? Claro. El más que Pita, eso no lo conoce.
Están todos invitados.
Pues son gente que, pero de Puerto Rico. aquí hay muchos trompetistas, bueno.
Oye, Luis, aquí no tiene nada que envidiarle a trompetistas de Estados Unidos, para mí.
No. Y es el que más graba en cuestión de producción. De verdad.
Ah, pues hermano.
Esa es la persona que todos los trompetistas lo quisieran llegar.
Él fue primera trompeta de Yanni.
Primera trompeta de Yanni.
De la banda de Yanni. Y esa persona, pues...
Y toca, y él sabe acoplarse a cualquier género. O sea, de momento te tocó con el Bicrespo, explayadito, te tocó con la sinfónica bien redondito. Ajá. El tipo está en la
es
madre.
Es difícil eso.
Hay que buscarlo.
Ya estamos llegando, ya atravesamos la hora.
Ah, no, pues
hay muchas cosas de
hay
que hablar.
Hay un montón de cosas que se puede hablar, definitivo.
Hay que sacar otra vez.
Seguimos. Bueno.
Pero gracias por el break. Realmente, ¿verdad? Todos los que nos escucharon y llegaron hasta este momento, le agradecemos un montón. Gracias. La hemos pasado súper bien. Espero que ustedes también. Yeah. Espero que tú también,
bro. Claro, claro. Gracias.
Así que hay un montón de invitados que se mencionaron a través del episodio.
Vamos a sacar fecha, papi. Llama.
Lo otro, volvemos y decimos, ¿verdad? Que estamos en Spotify ahora, que nos busquen.
Mi gente, nos buscan en Spotify, como ahí la nota podcast, todo así todo mismo. Tienen que...
Merero, ¿cómo te pueden buscar en las redes también, verdad?
Que quiere,
¿verdad?
Es que, bueno, José Melero,
por ahí. Para contrataciones.
Mira, saludito a Silma y a Dani Martínez.
Madera. Dani. Es bajito, Dani. Pero...
Esto fue la nota podcast. Un aplauso. ¡Viene!